En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca. Saludos, Rick, les habla Miguel Barluenga. La iglesia que peregrina en Aragón se une en oración y en profundo dolor por el fallecimiento de su santidad el Papa Francisco, pastor universal y testigo incansable del Evangelio en nuestro tiempo. Agradecemos a Dios por el don de su vida y por su fecundo ministerio al frente de la iglesia, marcado por una inquebrantable entrega a los más pobres, una palabra profética en favor de la paz y la justicia y una mirada siempre misericordiosa hacia todos.
El único momento que es lícito mirar a una persona de arriba abajo es para ayudar a levantarse.
La iglesia no tiene puertas para que todos puedan entrar, todos, sin exclusión.
A ustedes jóvenes hoy le dicen, no tengan miedo.
Se dice por ahí que África se le dio, a los países de África se le dio la independencia del suelo para arriba, pero el subsuelo quedó en manos de los colonizadores que vendrían después.
Su testimonio de sencillez, cercanía y esperanza permanecerá como faro luminoso en el camino sinodal que vivimos. Nos encomendamos al Señor resucitado, confiando en que el Papa Francisco ha sido recibido en la casa del Padre con las palabras: «Siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor». Mateo 25:21. Unidos al santo pueblo fiel de Dios en todo el mundo, pedimos por el eterno descanso de su alma y renovamos nuestro compromiso de seguir construyendo una iglesia pobre para los pobres como el sueño.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos ya El Espejo de este viernes 25 de abril. Sois todos bienvenidos. Durante los próximos 25 minutos os contaremos lo que acontece en las diócesis de Jaca y de Huesca. Como siempre, nos acompañan desde Jaca Ricardo Muri y Pablo Andrés, y en Huesca, además un servidor, Natalia Pérez y Ana Minguella. Os invitamos a venir con nosotros. Y escuchamos para empezar el mensaje de nuestro administrador apostólico, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, tras el fallecimiento del Papa Francisco.
Queridos diocesanos de Huesca y de Jaca, ante la muerte inesperada de nuestro querido y recordado Papa Francisco, envío a todos los diocesanos un mensaje de profundo dolor por su muerte, pero también de acción de gracias a Dios por su fecundo pontificado. El Papa Francisco, venido del sur, ha sido una gracia para la Iglesia y para el mundo. Ha sido el Papa de la misericordia de Dios para con los pobres, vulnerables y necesitados, de la sinodalidad, invitándonos a todos a caminar unidos por una Iglesia, comunión, participación y misión. El Papa del ecumenismo, del encuentro con todos los hermanos que creemos en Cristo. Y el Papa, sobre todo, de la esperanza en un mundo de tensiones, de guerras y de conflictos. En este jubileo del año 2025, peregrinos de esperanza. Su pontificado ha sido fecundo también en documentos, con la encíclica Lumen Fidei, que acabó con el Papa Benedicto XVI y escrita a cuatro manos. Con esa encíclica también famosa de Laudato Si, sobre la ecología mundial, la casa común, la creación, el respeto. La encíclica Fratelli Tutti, sobre la fraternidad universal de todos los hombres, siguiendo al hermano Francisco de Asís. Y la última encíclica sobre el corazón y el amor de Jesús, Dilexit Nos, nos amó. Pero sobre todo su exhortación apostólica programática de su pontificado, Evangelii Gaudium, que fue una invitación a la alegría del Evangelio. Es el Papa también viajero a las periferias existenciales y geográficas del mundo. Por todo ello, a la vez que sentimos un profundo dolor porque el corazón sangra por donde ama, damos gracias a Dios por el Papa Francisco, que ha sido una gracia para la Iglesia y para el mundo. Gran líder mundial, referente moral para todos los estados, los pueblos y toda gente de buena voluntad. Que descanse en paz y que el Señor le premie tantos esfuerzos en favor de Cristo, de la Iglesia y del Evangelio. Con mi afecto y bendición, Vicente Jiménez Zamora, administrador apostólico de Huesca y de Jaca.
Y ofrecemos a continuación unas palabras del obispo electo de Huesca y de Jaca, el reverendo padre Pedro Aguado Cuesta, que recuerda así a Francisco.
Creo que la palabra que expresa mejor el sentimiento que ahora tenemos los cristianos en toda la Iglesia y también los hombres y mujeres de buena voluntad de nuestro mundo es la palabra gracias. Estamos agradecidos por el Papa Francisco, agradecidos a él por su vida, por su testimonio, por su ejemplo, por todo lo que nos ha enseñado y por todo lo que ha vivido con nosotros en estos 12 años de pontificado. Y agradecidos a Dios por el regalo que nos ha hecho en su persona. Creo que podemos decir muchas cosas del Papa Francisco, pero a mí me gustaría decir solamente una en este momento, en que se nos ha ido, justo cuando estamos empezando el tiempo de Pascua, el tiempo de celebración de la resurrección del Señor. Creo que el Papa nos ha enseñado a entender mejor a Jesús, y eso es maravilloso. Entendemos mejor ahora, gracias a él, porque el Señor dijo: bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz, los que luchan por la justicia, porque tienen hambre de justicia. Es muy bonito poder decir que gracias al Papa entendemos mejor este mensaje central de Jesús en el Evangelio. Yo quiero invitar a nuestras iglesias diocesanas de Huesca y de Jaca, a las que el Papa Francisco me envió como obispo, a orar por él agradecidos por su vida y su mensaje, y también a preparar nuestro corazón para la acogida del nuevo pastor que Dios nos conceda en la figura del próximo Papa. Gracias, Papa Francisco, por todo lo que has hecho por nosotros. Desde el cielo te pedimos que sigas intercediendo por la Iglesia para que sea cada vez más humilde, más honesta, más misericordiosa, más misionera, más testigo fiel del único Señor. Gracias.
Seguimos nuestro recorrido de hoy en Jaca, donde Ricardo Mu nos trae las noticias de su diócesis. Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes. Mañana sábado a las 12 del mediodía, en la iglesia del Monasterio de las Benedictinas de Jaca, tendrá lugar la despedida de la comunidad monástica que se traslada a Alba de Tormes. Del calendario diocesano para el mes de mayo vamos a destacar lo siguiente. El viernes 2, primer viernes de mayo, es la romería de la Virgen de la Victoria. El 4 domingo, en la parroquia del Corazón de María, habrá una catequesis sobre el Beato Ceferino y Eucaristía. El martes 6, formación y retiro de los sacerdotes del arciprestado Erlaun Castillo. El 8 jueves, celebración de San Juan de Ávila en Verdún. Celebran las bodas de plata sacerdotales don Ramón Clavería y las bodas de oro don José Alegre. El viernes 9, reunión de sacerdotes y religiosas del arciprestazgo de Viescas. El sábado 10, convivencia de niños y familias de primera comunión en Lourdes por el arciprestazgo de Viescas. El domingo 11, cuarto domingo de Pascua, es la jornada mundial de oración por las vocaciones y vocaciones nativas. El martes 13, ayuda a la iglesia necesitada, celebra su patronazgo con la Virgen de Mayo. El jueves 15, San Isidro Labrador y reunión arciprestal de los sacerdotes de Sabiñánigo. El 16, viernes, confirmaciones en Sabiñánigo. El martes 20, conferencia con motivo de la celebración del 1700 aniversario de la celebración del Concilio de Nicea por don Javier Pérez Mas y oración conmemorativa. El 21, miércoles, tarde de oración en el arciprestazgo de Viescas, en el Valle de Broto, concretamente en la ermita de Santa Elena de Bujaruelo. El tema son los 25 años en el Valle y 85 de su congregación de las Misioneras del Pilar. Y el 25, domingo, sexto domingo de Pascua, es la Pascua del Enfermo y también la romería a la Virgen de la Cueva.
Gracias, Ricardo. Os traemos a continuación las noticias y la agenda de la diócesis de Huesca con la voz de Natalia Pérez. La ordenación episcopal y toma de posesión de la diócesis de Huesca del reverendo padre Pedro Aguado Cuesta se celebrará el sábado 14 de junio a las 11 de la mañana en la Catedral de Huesca. Al día siguiente, 15 de junio, tomará posesión de la diócesis de Jaca en la Catedral de esta ciudad.
La Cáritas Parroquial de La Naja, Oriñena y Cantalobos organiza la cuarta peregrinación Madre Virgen del Pilar entre los días 25 y 27 de abril. Los participantes cubrirán a pie la distancia entre La Naja y la Basílica del Pilar de Zaragoza, 65 kilómetros. También se puede acudir en autobús a la celebración eucarística que tendrá lugar en el altar mayor de la Basílica el domingo 27 de abril por la tarde.
El arciprestazgo de Huesca Ciudad se reúne el lunes 28 de abril y el miércoles 30 de abril lo hará el de César Berbegal.
Después de la Semana Santa, el Museo Diocesano de Huesca recupera el horario de primavera, de lunes a jueves de 10:30 a 2 y de 3:30 a 5:30, viernes y sábado de 10:30 a 2:30.
Los jóvenes de la Diócesis de Huesca celebran la Hora Santa con cena el viernes 2 de mayo a partir de las 9 de la noche en el Seminario Conciliar de la Santa Cruz.
El jueves 1 de mayo a la 1, Chimillas celebra la Romería de la Santa Cruz con bendición de los términos y Eucaristía. El sábado 3 a la 1, Igries celebrará su romería con cumplimiento de su voto y el domingo 4 de mayo a la 1 habrá misa dominical en la ermita de Cillas. El domingo 11 de mayo a las 12 tendrá lugar la romería de los siete pueblos a la ermita de Loreto y a la 1 misa dominical en Cillas. El domingo 18 de mayo a la 1 habrá misa dominical en Cillas y el domingo 25 de mayo a la 1 Banastás cumplirá su voto a Santa Valdesca.
Junto a los clubes de tiempo libre y el movimiento junior, la Delegación Diocesana de Catequesis y Enseñanza está preparando el jubileo de la infancia, un encuentro jubilar para los niños de catequesis de comunión y poscomunión que tendrá lugar el próximo sábado 31 de mayo.
Con motivo del 67 aniversario de la consagración de la Basílica de San Lorenzo, el 15 de febrero de 1958, ha sido expuesto en el presbiterio del altar mayor el busto relicario de San Lorenzo y permanecerá allí durante todo el año jubilar. También se celebra el 1800 aniversario del nacimiento del patrón de la diócesis.
22 niños de Huesca y Ayerbe con sus educadores se reunieron los días 29 y 30 de marzo en el albergue de Aratorés para poner en marcha los compromisos adquiridos en el Encuentro General del Movimiento Junior del pasado verano, renovar sus representantes en la Coordinadora Federal de Niños, reflexionar sobre el jubileo y dar pistas para la celebración del 50 aniversario del movimiento.
Los días 27 y 28 de marzo, el Consejo de Acción Católica celebró sus jornadas sobre migrantes y refugiados con una charla de Emilio J. Ciriano, que dio las claves para mirar las migraciones y una mesa redonda con testimonios en primera persona.
El próximo martes 29 de abril a las 7 de la tarde está previsto un encuentro acerca del jubileo que se celebrará en la parroquia de San Lorenzo. Y de nuevo en Jaca, Paola y Ricardo nos hablan del Congreso de Vocaciones, cuando queráis.
La Iglesia en España ha celebrado el Congreso de Vocaciones, ¿para quién soy?, entre el viernes 7 de febrero y hasta el domingo día 9. Durante 6 programas del Espejo les iremos contando el contenido de sus ponencias e itinerarios y su documento final.
La razón de este congreso es descubrir la certeza de que Dios sigue invitándonos a todos a una existencia plena y dichosa.
La vida es vocación de todos y para todos. La vocación encuentra su sentido en un bien que se dona, en una tarea para los demás.
La vocación personal posee una dimensión comunitaria. La dicha es imposible sin los otros. En una sociedad individualista, este fundamento es profundamente contractual.
Existe una crisis antropológica de comprensión de lo que somos.
En la realidad actual está en crisis la vida entendida como vocación, no la falta de curas y monjas. Está en crisis la vida entendida como vocación en todos los ámbitos, en el familiar, en el profesional, en la iglesia.
La vocación es el regalo que Dios nos dona junto a la vida, que debemos descubrir y a la que hay que responder.
Un diagnóstico de la situación actual explica el porqué de este énfasis en el tema de la vocación en los últimos años. La respuesta es que existe una crisis antropológica de comprensión de lo que somos. Esta crisis no se limita a la disminución de vocaciones de especial consagración, sino a la falta de vidas entendidas y vividas como vocación. En todos los ámbitos, en el familiar, en el profesional, en la iglesia, lo que está en crisis es la vida entendida como vocación.
Explican que esta situación tiene diferentes causas, entre las que destacan
la exacerbada búsqueda de libertad que quiere a toda costa generar sujetos autónomos e independientes, una exaltación de la autonomía casi por encima de todo, una libertad reduciéndola a su dimensión negativa, sin límites y sin asumir responsabilidades.
Hoy se sitúa en el centro al sujeto y la búsqueda de bienestar se convierte en el foco de toda decisión, de manera que no hay cabida al amor. Centro de un paradigma vocacional. La libertad en la sociedad actual se pone por encima del amor y desemboca en valores que son opuestos a las virtudes necesarias para poder responder a la propia vocación.
Están en crisis los elementos antropológicos esenciales para la vocación. Existe una pérdida de trascendencia. Los jóvenes viven sumergidos en un mundo lleno de información, pero carecen de las herramientas básicas para la vida, con consecuencias de vacío existencial y soledad.
Pese a este contexto, la razón de realizar este congreso no es esta crisis actual, es la certeza de que Dios sigue amando y llamando, afirman. Es ayudar a descubrir y alcanzar la vocación de cada uno y acompañar en el proceso. Por eso la Iglesia, con este encuentro, quiere ofrecer lo que Dios sueña para todos y cada uno, que es un camino de dicha y verdadera plenitud.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Os traemos a continuación el Evangelio de este domingo, 27 de abril, segundo de Pascua, y Natalia nos lee para la ocasión un extracto de Juan 20, 19-31.
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, «Paz a vosotros». Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, «Paz a vosotros». Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Tomás, uno de los 12, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús. Estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás, «Trae tu dedo. Aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás, «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo, «¿Porque me has visto, me has creído? Bienaventurados los que crean sin haber visto». Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
Y damos ahora un paseo por el Museo Diocesano de Jacán de la mano de su directora Belén Luque. Hola, Belén.
Para este mes de abril y con motivo de la celebración de la Semana Santa, hemos escogido la talla de madera de nogal del Cristo crucificado procedente de la Catedral de Jaca. Es una talla románica del siglo XII y que responde a las características comunes de los cristos románicos. Estos cristos llevan siempre 4 clavos. No suelen llevar corona de espinas y en su rostro no existe ninguna señal de dolor ni padecimiento, ya que a través de la iconografía de los crucificados románicos se busca expresar la victoria de Cristo sobre la muerte y la salvación de la humanidad. En este Cristo se observa esa rigidez y frontalidad tan características de la escultura románica, aunque en este caso la simetría, igualmente característica, se ve alterada por la disposición de la cabeza, que aparece ligeramente inclinada hacia la derecha. Además, se puede apreciar cómo su cuerpo no cuelga inerte en la cruz, sino que más bien reposa sobre la misma. Presenta, no obstante, una anatomía muy esquemática, correspondiente al románico, en la que resaltan los pectorales y las costillas. Como es habitual, el cuerpo del Cristo aparece únicamente cubierto por el paño de pureza o perizonium, que se dispone de manera vertical, sujeto a media cadera, y atado con un complejo y artístico nudo, en el que podemos observar cómo uno de los cabos de la tela se recoge en el cinturón y cae en forma de abanico sobre la tela inferior. Lo que más llama la atención de esta talla es el orificio que presenta entre las dos costillas, un hueco que servía para albergar reliquias, con lo que estamos frente a un Cristo relicario. Además, no se cree que en origen se contemplara la imagen de madera como la vemos hoy en día, sino que se plantea la hipótesis de que en origen estuvo completamente recubierto en plata o en algún material que lo imitara, de manera que el orificio del relicario quedara oculto, y además esa capa argentea dotaría la pieza de un halo de misterio al reflejar la luz de las velas que iluminaban la catedral. Los artistas que se dedicaban a la imaginería en el norte de Aragón en esta época eran probablemente gente de la zona, que legaban sus fórmulas de generación en generación, por lo que las tallas conservaron una estética invariable durante muchos siglos y eso complica la precisión de su cronología. La imagen de la Santa Cruz no empezó a ser venerada hasta el Concilio de Nicea del año 325, cuando se autoriza oficialmente, ya que en los primeros siglos a los cristianos les avergonzaba una imagen que recordaba esa muerte que los romanos reservaban para los grandes criminales. Las primeras representaciones de Cristo son siempre como buen pastor, en la última cena, o como niño en brazos de su madre. Es a partir del siglo V cuando sobre los crucifijos empieza a aparecer la imagen de Cristo.
Terminamos con la carta semanal de nuestro administrador apostólico, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, para este domingo 27 de abril.
El Evangelio de la Alegría en el tiempo pascual. Queridos diocesanos de Huesca y de Jaca, Cristo ha resucitado. ¡Aleluya! Esta es la feliz noticia que resuena durante todo el tiempo de Pascua. La resurrección de Cristo es el acontecimiento central de la historia de la humanidad. La celebración de la Pascua de Resurrección se continúa durante todo el tiempo pascual. Los 50 días que van desde el domingo de Resurrección hasta el domingo de Pentecostés se celebran con alegría desbordante, como un solo día festivo, más aún como el gran domingo, como afirma San Atanasio. La reforma del año litúrgico del Concilio Vaticano II ha tenido el acierto de restituir a este tiempo pascual su carácter unitario. La cincuentena pascual ha vuelto otra vez a ser el tiempo simbólico y real que recuerda a Cristo resucitado, presente en la Iglesia, a la que hace donación de la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Por eso el tiempo pascual es tiempo del Espíritu Santo, que ha brotado del corazón y del costado de Cristo, muerto en la cruz. Y por ello es también el tiempo modélico y emblemático de la Iglesia. Pascua es una invitación honda y serena a la alegría cristiana. Es la alegría de la victoria definitiva de Cristo sobre el pecado y la muerte, la alegría de la reconciliación del mundo con el Padre y la unidad del género humano, la alegría de la nueva creación por el Espíritu. El signo de una existencia cristiana es la verdadera alegría. Y no se trata de ser individualmente alegres, que también. Se trata de formar comunidades pascuales que vivan e irradien diariamente la alegría. El mejor testimonio de la comunidad cristiana primitiva, unida en la palabra, la Eucaristía y el servicio, era la alegría y sencillez de corazón. Hoy nos hace falta recuperar la alegría de la Pascua, porque el peor signo de la descomposición de una comunidad es la tristeza y el miedo. Nos hace bien meditar sobre la alegría. En el fondo es meditar sobre la esencia de nuestro cristianismo, el amor del Padre, la cruz de nuestro Señor Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo, la serenidad de la oración, la presencia maternal de la Virgen Nuestra Señora. El Papa Francisco nos invita a vivir y anunciar la alegría del Evangelio en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, cuando dice: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. En la alegría de la novedad pascual encontramos a la Virgen María, causa de nuestra alegría. Por eso, en el tiempo pascual, cantamos la antífona Regina Celi Letare, aleluya. Reina del cielo, alégrate, aleluya. Con mi afecto y bendición, Vicente Jiménez Zamora, administrador apostólico de Huesca y de Jaca.
Se termina por esta semana el tiempo del espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca, pero podéis volver a escucharnos online desde ahora mismo en las webs diocesanas y en www.cope.es/Huesca. Ricardo, Paola, Natalia y Ana, muchas gracias por vuestro trabajo, así como a Belén Luque por tu valiosa colaboración. Gracias por seguir desde el otro lado de la radio, quienes trabajamos para acercar la Iglesia a todos sus fieles. Feliz fin de semana a ti. y a toda tu gente, y hasta el próximo viernes.